Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 3 de abril. Este día de miércoles comenzamos una nueva jornada con las temperaturas que han iniciado ya su descenso, de tal modo que este viernes no superaremos los 10 grados en Madrid. El invierno regresa, aparece aquí en mitad de la primavera, como la primavera irrumpió en mitad del invierno. Hoy de momento no alcanzaremos los 16 grados, que son unos cuantos menos, entre 4 y 6 menos que los últimos días. A última hora empezará a soplar el viento del norte, que hará que las temperaturas caigan. Viene el viento del norte, abríguense. Ahora tenemos 2 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 4 en la zona sur, en esta jornada en la que de repente se reúne el Congreso de los Diputados. Bueno, la Diputación Permanente, que es un grupo de 60 diputados, y ahí hoy se van a aprobar en ese órgano legislativo de guardia los viernes sociales del gobierno Sánchez. Oiga, asuntos relevantes como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad de manera gradual de aquí a 2021, o las ayudas a parados de más de 52 años, 430 euros hasta la edad de jubilación, que ya se están concediendo en el Ministerio de Trabajo. Una de cada tres están rechazando, está habiendo una avalancha de peticiones, hay cierta confusión en los requisitos que hay que cumplir, pero se está tramitando ya el gobierno, es decir, que lo dado está, ahí está. Si hoy ese decreto no se aprueba, pues ya a partir de mañana no se podría pedir el subsidio, pero los concedidos hasta la fecha, sí. ¿Qué va a ocurrir? Pues que todo indica que los aprobará el gobierno, por muy poco, justo con la mayoría de la moción de censura a su favor. Es decisivo el voto del partido Bildu, de la antigua Batasuna. Ayer el antiguo dirigente de Batasuna, actual portavoz de Bildu, el que fuera miembro de ETA, Arnaldo Otegi, se jactaba de que está recibiendo un sinfín de llamadas de los socialistas para que apoye la aprobación de estos decretos del gobierno. En este día en el que comienza con los datos del paro, con el análisis del paro, si es que está ocurriendo algo en el mercado laboral, nos indica algo en el mercado laboral. El dato de la bajada del paro en 34.000 personas es el peor dato desde 2014, baja el paro, pero es el menor descenso de 2014. Aún así, la seguridad social, y es la parte positiva, en víspera de la Semana Santa alcanza los 19 millones de empleados, que son números de 2008. Preguntaremos si significa algo o si está pasando algo en el mercado laboral que nos indique que se está parando o no la creación de empleo. Y si algo tiene que ver el incremento del salario mínimo, y no tanto del salario mínimo, sino de los costes laborales que han subido en el conjunto del mercado laboral a raíz del incremento del salario mínimo. Hay distintas opiniones al respecto. Llevamos 2 meses y, de hecho, la contratación indefinida lleva 2 meses de descenso. Hablando de pasar, el PSOE, que se da por ganador en las generales según las encuestas, pues el lema escogido es el haz que pase lo que dicen las encuestas. Esa es el eslogan y esa es la idea que ha planteado el Partido Socialista, el haz que pase, que por supuesto está generando muchísimos comentarios. Esto viene de una campaña legislativa del Partido Demócrata del año 18, el haz que pase, que ha copiado el Partido Socialista, por supuesto, en la oposición. Dentro del Partido Socialista hay distintas opiniones sobre esto. Algunos dicen que es una equivocación. De hecho, ayer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, en cuanto vio el haz que pase, dijo: uy, esto es como Titanic. Bueno, Titanic es el haz que cuente. Titanic, la película. Y ya, claro, la oposición ha hecho vídeos simulando que Sánchez y DiCaprio y Kate Winslet se estorra. Y están ahí en la prueba del barco con la escena de los brazos abiertos que les dando el viento a los dos. Haz que pase. Haz que pase pronto, dicen. Haz que pase. Pero en fin, el haz que pase se ha metido en campaña, ha entrado fácil, es un lema sencillo y está ahí. Por lo demás, es sencillo apuntar a Soraya Rodríguez como número 3 de Ciudadanos en las europeas, un nuevo fichaje procedente del Partido Socialista por parte de Rivera, y anotar también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no acatar la decisión de la Junta Electoral Central de retirar el merchandising de independentista de los edificios públicos de la Generalitat. Así estamos empezando a contar en Buenos Días Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en las vías madrileñas un accidente está complicando la zona sur de la M40 a su paso por Leganés en sentido A42 y además ya las primeras retenciones del miércoles en los accesos a la capital, A2 Torrejón, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y en Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 ya también en el plantío en la M40, más allá de esa colisión en Pozo de los sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo sentido A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta la A2.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, en la ciudad. Es relevante lo que está ocurriendo en el Hospital Clínico. Salta a la vista ya que se va acumulando la basura con motivo de la segunda jornada de huelga del servicio de limpieza, de los empleados del servicio de limpieza del Clínico de Madrid. Enseguida contamos esa última hora. Antes, un vistazo a lo general de la actualidad. Como les decía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar al presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que no es poca cosa, por no retirar en su momento los lazos amarillos de los edificios públicos por orden de la Junta Electoral Central. Si esto sigue adelante y hubiera una condena, Torra tendría que dejar de ser presidente de la Generalitat, informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra se podría enfrentar a una pena de entre 6 meses y 2 años de inhabilitación, además de una multa. Es lo que estipula el Código Penal en base a la desobediencia de resoluciones judiciales, en este caso, la desobediencia a la Junta Electoral. El abogado del presidente Torra, Gonzalo Boye, es optimista.
No solo no ha habido desobediencia, es que la orden en la cual sustentan la querella es una orden eminentemente ilegal y que nosotros consideramos incluso prevaricadora. Por eso se ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo y nosotros creemos que evidentemente esto no va a llegar más allá de los trámites iniciales, ¿no?
Además, Quim Torra ya ha afirmado a través de Twitter que se siente reprimido ante un Estado autoritario y también ha afirmado que ha decidido vivir sin miedo. No es la primera vez que se inhabilitaría a un cargo público por desobedecer una sentencia de la JEC. La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, fue condenada a 6 meses de inhabilitación por haberse negado a descolgar una estelada del balcón del ayuntamiento durante 2 campañas electorales.
En el juicio por el proceso independentista, el jefe de información de la policía en Cataluña se ha sumado a las críticas de la actuación a los Mossos de Escuadra el 1 de octubre por su pasividad y por obstaculizar incluso la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lupe Ortiz.
Varapalo a los Mossos de Escuadra, que no solo no impidieron el referéndum ilegal, sino que facilitaron su celebración. Lo jura el comisario José Manuel Quintela.
Recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegamos, no de colaborar. Tengo que decir verdad, viejo, decir verdad. En la Escola Pía hubo un que con los brazos en cruz trató de impedir la entrada de nuestros funcionarios diciendo, gritando, dejadlos votar.
Y espiaban a los policías, avisaban de su ubicación. Hubo incluso identificaciones con tintes de película.
Se bajan los 2 miembros de la patrulla, echan la mano al arma que llevaban enfundada y con la mano enfundada le piden la documentación.
Cuando las defensas tiraban de la brutalidad en las cargas, Quintela sentenciaba.
Mire, las unidades de intervención nuestras, que por cierto son admiradas en el mundo entero y han sido escuela y maestros de la Policía Autonómica Catalana, de la Policía de la Generalitat, tiene sus propios procedimientos y protocolos de actuación.
Declaraciones también de guardias civiles y Mossos, unos diciendo una cosa, otros la contraria.
Gritó, ahí van los piolines. Dijo que estaban hasta los huevos de la Guardia Civil.
¿Ustedes en algún momento les insultaron?
No.
Hoy citado como testigo, quien sucedió a Trapero tras el 155 al frente de la policía catalana, Ferran López, también estuvo en las reuniones de aviso a Puigdemont para que no siguiera adelante con el referéndum, avisos a los que el expresidente hizo oídos sordos.
Haz que pase, es el lema que ha elegido el PSOE para su campaña electoral. Busca que el electorado no se quede en casa y acuda a votar y pase lo que dicen las encuestas. Noelia Ontoria.
El Partido Socialista estrenaba lema llamando a un esfuerzo extraordinario de movilización de cara a las elecciones.
Para que España no se pare, es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo 28 de abril. Que la abstención no nos robe el futuro. Hagamos que llegue esa España que queremos. Haz que pase.
Pedro Sánchez se dirigía a cada votante con el haz que pase para evitar un gobierno de las 3 derechas como el andaluz y lamentaba en Cáceres lo que Vox está influyendo en PP y Ciudadanos.
No es que el PP y Ciudadanos vayan a moderar a la ultraderecha, es que la ultraderecha está radicalizando al PP y a
Ciudadanos, ¿no?
En el mitin Sánchez no se refería ni al fichaje de Soraya Rodríguez por Ciudadanos ni a las críticas cosechadas por el nuevo lema, en parte provocadas por la identificación que la ministra portavoz Isabel Celá hacía con la película Titanic.
Haz que pase, eso es precioso, es de Titanic.
La comparación no pudo ser más acertada. Por la tarde, el cartel con el nuevo lema se desprendía del atril desde donde Sánchez se dirigía a los militantes extremeños.
Nuevo fichaje de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, que dejó el PSOE el mes pasado por discrepancias con la dirección sobre Cataluña, irá como número 3 de la lista europea de Ciudadanos que encabeza Luis Garicano, Julio César Cobos.
Escueta en palabras, Soraya Rodríguez se mostraba ilusionada a los pocos minutos de haberse confirmado como un nuevo fichaje de Ciudadanos a las elecciones europeas.
¿Está ilusionada?
Bueno, he dado un paso, he asumido una responsabilidad y sí, sí.
¿Se va a afiliar a Ciudadanos o va como independiente?
No, voy como independiente.
Soraya irá como número 3 en la lista europea de la formación naranja que encabeza Luis Garicano. En el coloquio organizado por Ciudadanos, la exdiputada socialista señalaba que Europa vive un momento difícil por la amenaza de partidos populistas, nacionalistas y xenófobos. Y eso, a su juicio, tiene mucho que ver con lo que ocurre en España. Por ello, ha destacado Soraya, está la lealtad a tu país.
Por encima de la lealtad a tu partido, está la lealtad a tu país, a España. Los ciudadanos españoles compartimos el destino de otros y creo que esta es la misma batalla en Europa que en España.
Rivera ha manifestado que tiende su mano a las personas que unen sin pedirles muchas explicaciones. Así ha saludado la llegada de Soraya Rodríguez.
Yo estoy muy orgulloso de encabezar un proyecto que une a la gente, que le tiende la mano, que no le pide pedigrí ni le pide explicaciones por nada, sino que le dice: muy bien, ¿estamos de acuerdo en esto? Defendemos la libertad, defendemos la igualdad, defendemos la solidaridad, queremos un proyecto de una España unida y libre, de libres e iguales, defendemos Europa, pues entonces esta es tu casa.
Un mes después de abandonar el PSOE, Soraya desembarca en Ciudadanos.
El dato de la jornada, el paro cayó en marzo en casi 34.000 personas, el descenso más bajo desde 2014. El gobierno destaca haber recuperado la barrera de los 19 millones de ocupados, a pesar de ese dato, Pablo López.
En concreto, 19.043.079 cotizantes, en lo que es la mayor cifra desde agosto de 2008. El gobierno, en boca de los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, muestra su satisfacción con estos datos, al tiempo que recuerda que las cifras aún no contabilizan el efecto de la Semana Santa, por lo que anticipan que las cifras del desempleo van a seguir bajando. Eso sí, la ministra de Trabajo recuerda que aún quedan muchos parados y que hay que seguir trabajando. Magdalena Valerio.
Todavía tenemos que apostar por más empleo, porque tenemos todavía más de 3.200.000 personas desempleadas y tenemos que apostar por empleo de más calidad.
Una calidad que se mide, por ejemplo, en el hecho de que apenas un 10% del 1.700.000 contratos firmados en marzo son indefinidos, o en la realidad de que tan solo el 61% de los parados tiene prestación, una cifra que se ha incrementado en un 7% en el último ejercicio. Las críticas a los datos del paro de marzo vienen por parte del Partido Popular. Su líder acusa al gobierno de manipular los datos del desempleo. Pablo Casado.
Y encima han estado manipulando las cifras porque han excluido de la ratio hoy publicada los empleos indefinidos. O sea, sinceramente es una auténtica aberración.
El gobierno confía en que antes del verano se superará el número de ocupados previo a la crisis, algo que supondrá, al menos desde el punto de vista estadístico, completar la salida de la crisis.
La actualidad tiene otras noticias que repasamos ahora mismo ya con Ángela Beato.
El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno una copia del último acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación de Franco antes de decidir sobre la suspensión cautelar que ha pedido la familia. Se trata del acuerdo que establecía la fecha del 10 de junio para sacar sus restos del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio del Pardo. El abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida Rita Barberá, ha sido arrestado por supuestamente haber cobrado mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana. Sus hijas también están siendo investigadas en la misma causa. Y el gobierno ha confirmado que el crimen de una mujer en Alicante se trata de un asesinato machista. La víctima, de 39 años, murió a manos de su pareja sentimental, un hombre de 49, unas horas después de llegar ambos a España desde Hungría para pasar unas vacaciones. Ya son 14 las víctimas mortales en 2019. Además, se investiga la muerte de otra mujer en Tenerife, calcinada en su coche el pasado mes de enero y cuya expareja ha sido detenida este martes.
Última ahora la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El Brexit sigue encallado y la única manera de romper esa tónica, según la primera ministra, es que ella y el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, se sienten a negociar face to face. Theresa May reconoce que algunos diputados están ya cansados, tanto que abogan por salir de la Unión sin acuerdo. Pero eso, dice, no es la mejor de las soluciones. Tras 7 horas de reunión anoche con su gabinete, la conclusión es que va a pedir más tiempo a Bruselas con una nueva prórroga para seguir negociando un plan conjunto con la oposición. En Argelia, el presidente Abdelaziz Bouteflika presenta su dimisión tras 6 semanas de protestas masivas en la calle y 20 años en el poder. Se abre así un periodo de transición inédito, tutelado por el presidente del Senado y gestionado por el exministro del Interior. Y en Venezuela, el chavismo aprueba continuar con el enjuiciamiento contra el presidente interino Juan Guaidó. Para ello, le va a levantar la inmunidad tras declararle en desacato por salir del país. Guaidó dice que la intimidación no le va a detener.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos la actualidad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Sí, muy buenos días. Y hablamos, Juan Pablo, del tercer día de huelga indefinida en el Hospital Clínico. La Inspección de Trabajo ha convocado esta misma mañana a la dirección de la contrata de limpieza y a los sindicatos para mediar en ese conflicto. Una reunión a la que los trabajadores van a llevar unos servicios mínimos que ellos consideran abusivos y la denuncia de presiones y de acoso por parte de la empresa concesionaria. Pero lo peor, Loli Jurado, es que la basura ya desborda algunas zonas del hospital.
3 días sin pasar una escoba empiezan a pasar factura. Los efectos de la huelga ya son más que evidentes. Óscar González, miembro del comité de huelga.
Todo lo que es la zona de tránsito, donde están los pacientes, donde están los familiares, donde pasan los pacientes que vienen a consultas y demás, es la zona más afectada, digamos. Pero ya se empieza a notar también en las habitaciones, se empieza a notar un poquito en los controles, etcétera, etcétera.
Sindicatos y sobre todo pacientes esperan que el conflicto se resuelva cuanto antes.
Bueno, hay quien lo entiende, hay pacientes que lo entienden perfectamente, hay familiares que lo entienden y otros, pues evidentemente, pues no es plato de buen gusto, ¿no? Cuando vienen aquí a un centro donde se supone que vienen para que les sean atendidos para por una dolencia y se encuentran con un ya de entrada, un foco de infección que puede estar producido por la falta de limpieza, pues ya de entrada no les parece bien.
Esta misma mañana se abre una vía de posible solución en un encuentro entre empresa y sindicatos que contará con la presencia de un mediador.
Bueno, y preocupación en Madrid por un brote de paperas. Ha ocurrido en ICAE, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, y ha dejado de momento 33 casos, todos ellos alumnos de entre 18 y 29 años. En principio son leves y no requieren un tratamiento especial, aunque sí de un control de los síntomas con analgésicos. Isidoro Méndez.
El número de contagios está dentro de lo normal. Así lo manifiesta la Dirección General de Salud Pública, que ya ha iniciado una actuación de vigilancia en la universidad. El doctor José Luis Cañada, del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, dice que casi toda la población está cubierta.
Se van pasando unos a otros y no aumentan más la transmisibilidad porque prácticamente casi toda la población está cubierta con lo que se llama la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño.
Al parecer hubo un problema desde mediados de los 80 y durante los 90 con la dosificación de la vacuna triple vírica. No protegió en algunos casos de la manera adecuada.
O bien, cuando les vacunaron, la vacuna no estaba en perfectas condiciones, o bien que también podría ser que fueron algunos lotes en que se rompió, por el motivo que sea, la cadena del frío en aquella época.
Ahora la Pontificia sigue las indicaciones de la Consejería de Sanidad. Una de ellas, que los alumnos acudan a clase como siempre.
7 y 18 minutos. La Comunidad de Madrid ha abierto ya una investigación sobre los cursos del Obispado de Alcalá destinados a curar la homosexualidad. El expediente lo ha abierto la Consejería de Políticas Sociales y Familia después de recibir varias denuncias, entre ellas las de Más Madrid. José Frutos.
Más Madrid argumenta en su denuncia que los cursos del Obispado para curar la homosexualidad son una gravísima vulneración de la ley contra la LGTBI-fobia. La ha presentado el todavía diputado de Podemos, Eduardo Fernández Rubiño.
Nos parece una auténtica salvajada. Es una barbaridad que en dependencias del Obispado de Alcalá se estén llevando a cabo procesos para científicos, a científicos de conversión de la sexualidad a través de terapias que, como digo, son totalmente ilegales y que pueden dejar serias secuelas.
La denuncia podría deparar, según nos dice también Rubiño, una sanción de hasta 45.000 euros y la imposibilidad de cualquier tipo de subvención pública durante 3 años. El gobierno regional ha abierto una investigación. Pedro Royán, vicepresidente del gobierno autonómico.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
Rubiño pide que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el obispado de Alcalá de Henares niega todas las informaciones y habla de manipulación. Esther Bernabé.
Un comunicado donde califican lo publicado de fake news, es decir, aseguran que son informaciones falsas. Afirman que la noticia es un montaje teatral construido ad hoc en el que un joven pide ayuda y orientación y provoca una conversación manipulada, dicen, referida a la ideología de género y su amparo legislativo. Recuerda en el comunicado del Papa, en el cual explica que los pecados más grandes de los medios de comunicación son la desinformación, la calumnia y la difamación. Hablan de distorsión consciente y planificada de los hechos. Recuerdan además que esta semana está reunida la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y aseguran que este diario digital busca hacer daño, provocar miedo y coartar la libertad de la Iglesia. Por eso concluyen invitando a todos los católicos a orar por la libertad de la Iglesia en España.
Coincidiendo con estas noticias sobre los cursos del obispado, conocemos otra actuación de la Comunidad de Madrid contra la LGTBI-fobia.
El gobierno regional ha abierto un proceso sancionador con multa de entre 20.000 y 45.000 euros contra Elena Lorenzo Rego, una coach que fue denunciada en 2016 por ofrecer a través de Internet terapias para la curación de la homosexualidad. La sanción parte de una denuncia presentada por la asociación Arcópoli, tras un periodo de información previa abierto por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la posterior denuncia en 2017 de dos particulares por los mismos hechos. La Secretaría General Técnica del departamento que dirige Lola Moreno califica esta oferta de terapias de infracción muy grave y procede a la sanción.
Y vamos ya con otros asuntos protagonistas este miércoles. El joven detenido por matar a un vecino a puñaladas el 17 de marzo en El Pozo comparece hoy ante la juez para que le ratifique su situación procesal. Mientras tanto, parte del clan de los Visita prepara la mudanza a un piso ocupado en Palomeras. Paloma Nolasco.
Rosa María Freire, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, ha levantado el secreto de las actuaciones y ha citado al chule, que está en prisión provisional por un delito de homicidio y otro en grado de tentativa. Es una vista habitual que ratifica la situación del procesado antes de seguir avanzando en la investigación judicial. Esta comenzó tras el desafortunado incidente que, a cuenta de unos perros, se saldó con la muerte de Paco en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio del que, según los vecinos, ya se han ido las dos familias del clan de los Visita relacionadas con el suceso.
Están sacando cosas, no te puedo decir nada más que eso.
Se estuvieron llevando bolsas que me imagino que sería ropa para los niños y las televisiones, ya está. No se llevaron gran cosa porque tardaron muy poquito.
Han repartido entre los hermanos, quitándolos de ahí abajo que han ocupado un piso ahí en las Palomeras y quitar los vecinos que trinan.
Que se fueran de allí ha sido durante varios días la demanda del vecindario para de alguna forma mostrar su apoyo a la familia del fallecido.
Y lo más destacado de este proyecto ya se lo adelanté. Adelantábamos ayer, pero el Santiago Bernabéu está en marcha. Ayer se produjo su puesta de largo oficial. Las obras de transformación de un estadio puntero comenzarán este verano, pero tendremos que esperar, eso sí, varios años antes de haberlo terminado. Omar García.
Es el nuevo Bernabéu, ya tiene calendario.
Cederemos a la adjudicación de estas obras con el fin de comenzar lo antes posible cuando termine esta temporada.
4 años de obras, más de 500 millones de inversión del club, ganará 12 metros en altura, tendrá su cubierta retráctil y dejará huella en la ciudad. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Manuela Carmena, alcaldesa.
Con una gran plaza en el Paseo de la Castellana de más de 20.000 metros cuadrados y otra de 5.500 metros cuadrados en la esquina de Padre Damián. Además, se convertirá en peatonal la calle Rafael Salgado y se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados.
Todo el ajardinamiento, que todo lo que significa el entorno va a ser a costa del Real Madrid y a nosotros nos parece que eso es lo que debe ser. Cuando muchos llegan hay que distribuir, cuando muchos recibimos hay que devolver. Esa es la manera.
urbanismo de consenso.
El calvario hasta llegar hasta aquí. Tampoco hacía falta esperar tanto, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Se podía haber hecho antes, ¿no? Pues las resoluciones judiciales, las confrontaciones, todo esto.
Un estadio de vanguardia para el Real Madrid.
Y el proyecto estrella en Leganés es otro. Se trata de tener el mayor campus científico de toda Europa. Nos lo cuenta Cristina Espina.
El alcalde de la localidad, Santiago Llorente, ha anunciado que ya han terminado con los trámites municipales para la cesión del terreno donde se ubicará el que, según destaca el primer edil, será el mayor campus científico universitario de España.
Y que va a ser uno de los más innovadores de Europa, que va a contar con talleres, con naves para prácticas, con espacios para desarrollar, bueno, pues todo lo que es la docencia en áreas tan innovadoras como las que se desarrollan en el actual campus de Leganés, que es el campus tecnológico de la universidad.
El regidor ha recalcado que la instalación de la nueva infraestructura podría comenzar en 2 años, una vez que la Comunidad de Madrid haya resuelto el expediente para que se inicien las obras de urbanización de la segunda fase del Parque Legatec, donde se situará el nuevo campus.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la EMT cubre su déficit con la venta de suelo que iba a ser para pisos públicos, el ruinoso plan de las cocheras de Buenavista. Los vecinos de Usera piden poner un ser disuasorio en 4 barrios. El PSOE de Parla regresa al tomasismo 4 años después. Los delitos sexuales crecen un 13,6% con 11 casos cada 2 días. Amancio Ortega dona 2 equipos oncológicos para Madrid. El Mundo titula: paperas por la ineficacia de la vacuna. 33 alumnos de ingeniería de comillas han contraído el virus en las últimas 2 semanas. 40 años con el despacho de alcalde en la calle. 2 pueblos de Madrid llevan con el mismo alcalde desde 1979. El fiscal no ve delito en los ediles de Pozuelo en Alcalá. De Podemos en Alcalá. La Razón titula: la otra guerra del taxi para ganar a las VTC. Innovación, tecnología y nueva imagen para el sector. Sanción de hasta 45.000 euros para la coach que cura a los gays. La comunidad investiga también los cursos del Obispado de Alcalá. Los amplis requisados a músicos callejeros. El País titula: se vende edificio por 196 millones. Razón, Gobierno de España. 45.000 metros cuadrados en María de Molina. El solar del Hospital del Aire por fin encuentra dueño. Plan municipal para controlar el impacto en el centro de las actividades de ocio. El Bernabéu listo para comenzar sus obras tras 7 años de papeleo. 20 minutos, el nuevo Bernabéu arranca en mayo con la creación de una plaza pública. Y en Madrid Diario, Lisboa se fija en Madrid para luchar contra los pisos turísticos.
Nos queda contar la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Moby Dick sin límites es la revisión de un clásico sin la letra E para acercarnos al mundo de la discapacidad. Al capitán Ahab no le falta una pierna, sino un brazo. La historia no transcurre en el océano, sino en el mar. Y en lugar de buscar una ballena, será un pulpo, para ver que la historia puede ser distinta e igual de maravillosa. En una iniciativa de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y la FNAC, José Martín.
Moby Dick sin límites consiste en reescribir un clásico de la literatura como es Moby Dick, sin utilizar la letra E. Para articular una suerte de metáfora de un poco lo que les cuesta, lo que es el día a día de las personas con discapacidad y la superación de los límites que ellos tienen en su día a día, y también en aplicado esto al campo de la creación artística, creación literaria en este caso.
Un viaje literario por las ciudades que han inspirado a los escritores en sus novelas, el sueño hecho realidad de su autora, Pepa Calero, para lanzarse al anhelo de viajar y describir geografías de ciudades poéticas.
Es una obra que habla de escritores, personajes, paisajes, del viajar lento, del gozo de descubrir que son las personas las que dan sentido al viaje, los gestos de bondad de la gente con la que apenas podía intercambiar palabras fueron el mejor de todos los regalos. Viajar para escribir, aprender, soñar.
Estar a tu lado. Grandes ideas, grandes letras e inolvidables directos de los Fesser esta noche en la Sala El Sol.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezamos en el Ayuntamiento de Madrid, en las pantallas del Ayuntamiento, circulación por las calles de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues destacamos una hora punta ya con un incidente, un vehículo que se encuentra averiado en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, poco antes de alcanzar el Puente de Praga. Esa entrada, que siempre desde primera hora se encuentra muy saturada, bueno, pues hoy tiene mayores problemas debido a ese estrechamiento de calzada, como decimos, Paseo de Santa María de la Cabeza. Poco antes de alcanzar el Puente de Praga, el movimiento de entrada con más problemas. En el resto de las zonas del interior, una situación tranquila en el capítulo de percances, incidentes y con el tráfico que se incrementa poco a poco en la mayor parte de los accesos que conectan con el centro y también se ralentiza poco a poco en recorridos por la M30.
Sepamos también la circulación por las principales carreteras de Madrid. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, Juan Pablo, ya encontramos en todas las arterias principales de entrada a la capital los tramos habituales con saturación: A1 San Sebastián de los Reyes, la A2 Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto y Butarque, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en Tres Cantos. En la M40 los tramos habituales y en la M50 también ya las primeras retenciones. Mucha paciencia, ya estamos en la hora punta.
No hay novedad a esta hora, en esta hora punta, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad de este día de miércoles 3 de abril. Miércoles 3 de abril, hoy comienza la gran caída, la de las temperaturas. El anunciado invierno, que dicen los del tiempo, va a ir entrando progresivamente. Por lo pronto hoy nos subiremos de los 16 grados, abríguense que no son 20 ni 22, como es obvio. Hoy es un día clave en el Congreso de los Diputados, sí, está abierto, hay una diputación permanente, hay gente de guardia, encienden la luz hoy, para convalidar los 6 reales decretos leyes de los viernes sociales de Sánchez. Bildu, la antigua Batasuna, podría tener la llave para que salga adelante. De hecho, el que fuera miembro de ETA y líder de Batasuna y portavoz de Bildu, Otegi, dice que está recibiendo un sinfín de llamadas de los socialistas para que apoyen esos decretos, que son los votos necesarios, los de Bildu, para que salgan adelante. Su voto puede hacer que pasen, que es la frase del momento. Haz que pase lo que dicen las encuestas. El lema elegido por el PSOE para movilizar al electorado cara a las generales, según la ministra portavoz Isabel Celá, se inspira en la película Titanic, lo cual ha generado cierto estupor dentro de su partido, aunque otros ven más similitudes con una campaña de los demócratas a las legislativas del año pasado en Estados Unidos. Incluso algunos productos de cosmética han empleado también el eslogan Make it happen. Haz que pase. Pero claro, el caso es que ha habido algo de, permítame la expresión, pitorreo a propósito de este asunto, y hasta el PP se ha lanzado a la batalla de los vídeos con una particular recreación de una de las escenas de la película Titanic, con Sánchez y Torra en la proa del barco como si fueran Weasley y DiCaprio. Ni más ni menos. Ya saben ustedes que Titanic y la película acaban igual de mal. Un barco, el del PSOE, que sigue abandonando a algún militante histórico, como por ejemplo Soraya Rodríguez, que fue portavoz del PSOE en el Congreso con Rubalcaba, que se pasa a Ciudadanos, número 3, en la candidatura europea como independiente y sigue la estela de Corbacho o Mesquida. Mientras tanto, la justicia se pone en marcha y la cerrazón de Torra con los símbolos independentistas, con el merchandising independentista en edificios públicos, podría pasarle factura penal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido el recurso de la Fiscalía por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central. Hay más asuntos que son noticia en este día y que van a ser noticia y que nos avanza Ángela Beato.
Pedro Sánchez inaugura en Sevilla el Congreso Internacional del Turismo. Allí tiene previsto pasar un rato con el expresidente estadounidense Barack Obama. Más tarde se acercará por Huelva a un acto de precampaña en el que va a coincidir con Susana Díaz, lo que se llama un día completo. Albert Rivera tiene desayuno informativo en Madrid, Pablo Casado tiene compromisos de precampaña en Canarias y Santiago Abascal participa en la presentación del libro inspirado en su persona y escrito por Fernando Sánchez Drago. De la crónica de tribunales, el expresidente del BBVA, Francisco González, declara como testigo en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el Tribunal Supremo tenemos nueva sesión del juicio a los líderes independentistas. Hoy escucharemos al comisario de los Mossos, Ferran López, que fue sucesor del mayor José Luis Trapero. Por cierto que hoy la Asociación Catalana de Municipios va a explicar su versión de lo sucedido durante el referéndum ilegal. Varios de sus alcaldes vienen a Madrid a participar en un acto titulado La Verdad del 1 de octubre. La Confederación de Salud Mental España y la Fundación del Español Urgente han elaborado una guía de estilo para que los medios de comunicación informemos sobre salud mental de manera adecuada, sin prejuicios ni estigmatizaciones, porque las palabras sí importan. Esta guía se presenta hoy en un acto que va a presidir la reina Letizia. Los alumnos, profesores y trabajadores de la Complutense este año van a votar no dos, sino tres veces. Hoy empiezan, deciden qué rector les gusta más, el actual, Carlos Andradas, o el aspirante a sucederle, el catedrático de veterinaria, Joaquín Goyache. Otra universidad, la Carlos III, organiza un homenaje a Gregorio Peces Barba y a su papel en la redacción de la Constitución. Será un coloquio entre Felipe González y Miquel Roca. Hay un debate televisivo sobre la despoblación del mundo rural en el que van a participar representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Lo podremos seguir a las 5 de la tarde en La Otra de Telemadrid. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid va a elevar en el Arco del Triunfo en Moncloa un globo aerostático con la frase "Las familias numerosas en lo alto, stop suicidio demográfico".
Correcto.
Eso es. Esta acción forma parte de un foro en el que van a presentar sus propias propuestas e iniciativas para afrontar ese reto, el demográfico. Este miércoles, Madrid en pie y Podemos se reúnen para ver si existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de arreglar lo suyo y concurrir juntos a las autonómicas. Lo que sigue sin arreglarse es el conflicto de los trabajadores de la limpieza en el Hospital Clínico San Carlos. Hoy hay prevista una reunión con mediador, pero hasta entonces sigue la huelga indefinida y ya es el tercer día, así que lo notarán si tienen que pasar por ese centro hospitalario. Y termino mirando al calendario. Tal día como hoy, en 1979, es decir, hace 40 años ya, se celebraron en España las primeras elecciones municipales de la democracia. Más años cumple la OTAN. Mañana, 4 de abril, 70 primaveras, pero los ministros de Exteriores de los países miembros ya lo están celebrando en Washington. Y un aniversario más, la Guardia Civil conmemora estos días su 175 aniversario y entre los actos previstos para celebrarlo, hoy algunos de los efectivos de este cuerpo van a participar en el relevo solemne de la Guardia Real en el Palacio Real. Algo que es muy vistoso, ¿eh?
Y muy real.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Regreso de la estabilidad este miércoles. Una jornada en la que el sol gana terreno. Tendremos algunos intervalos nubosos, sobre todo un poquito más de cobertura hacia la sierra, pero en principio sin precipitaciones. Y eso sí, las temperaturas en descenso. Además, incremento de la fuerza del viento. Un viento de poniente que va a ir rolando a norte y hará que las temperaturas desciendan. Seguramente alcancemos la mínima al final de la jornada. Hoy los valores máximos se quedarán por debajo de los de ayer. En general estaremos hablando de registros de 15, 16 grados como mucho. Este descenso va a continuar en próximas jornadas. Alcanzaremos valores que rondarán los 10 grados de cara al viernes. Y además, aunque mañana jueves volveremos a estar con ambiente estable, el viernes esperamos de nuevo necesitar el paraguas. Unas precipitaciones que nos acompañarán en principio el fin de semana y que podrán volver a ser de nieve en la sierra.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Decepción y hartazgo son las dos sensaciones que hoy por hoy invaden a los negociadores y a los líderes europeos que han tratado de cerrar un acuerdo para una salida ordenada del Reino Unido de la Unión. El encargado de negociar el acuerdo con Londres, un acuerdo que ha sido hasta tres veces rechazado por la Cámara de los Comunes, dijo ayer que es decepcionante que el Parlamento británico haya eliminado todas las alternativas que se le han dado para conducir de manera ordenada el Brexit. El acuerdo negociado con la Unión Europea durante dos años, la unión aduanera e incluso la salida abrupta. Solo hay mayoría negativa, decía ayer Michel Barnier, que también reconocía que la Unión está harta de que el Brexit haya monopolizado la agenda europea durante tantos meses, a pesar de que hay otros retos que necesitan ser abordados. El negociador jefe aseguró que, aunque el Brexit sin acuerdo no es la opción elegida por los 27, cada vez más hay posibilidades de llegar a ese extremo para el que la Unión se prepara según avanzan los días.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump vuelve a acusar a Alemania de no aportar suficientes fondos a la OTAN. Sin embargo, el presidente admitió que en general los países miembros de la alianza están poniéndose al día con sus aportes. Trump hizo estas declaraciones en el despacho oval de la Casa Blanca junto al secretario general de la Alianza Atlántica. Después de que el mandatario preguntara directamente a Jens Stoltenberg que reconociera que desde que él llegó a la presidencia la OTAN ha mejorado, el secretario general se limitó a admitir que este había contribuido a que los Estados miembros aportaran 100.000 millones de dólares adicionales en defensa. Trump, por su parte, defendió que las relaciones con Rusia y China fueran positivas. Stoltenberg se encuentra en Washington con motivo de la celebración del 70º aniversario de la OTAN, en el que participarán los ministros de Asuntos Exteriores de las 29 naciones que integran la alianza, entre ellos el español Josep Borrell. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid, por lo menos, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: un millón de españoles faltan cada día al trabajo. El absentismo laboral volvió a aumentar en 2018 y también el coste, casi 15.000 millones de gasto en prestaciones. Y otro tema: la contratación indefinida se desploma un 7%. El Mundo: Esquerra Republicana rechaza que la policía política de Torra escolte a sus cargos. Torrent y Aragonés desconfían del equipo de vigilancia escogido a dedo por el presidente.
¿Qué dicen las portadas del País y de La Razón?
El País titula: la validación de los decretos leyes encona la campaña. La Diputación Permanente decide hoy sobre seis normas del gobierno. En La Razón: Sánchez salvará con el voto de Otegi sus decretazos con los socios de la moción de censura. El apoyo de Bildu será decisivo para aprobarlos en la Diputación Permanente. El líder Abertzale se jacta del sinfín de llamadas que ha recibido de los socialistas.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En la página 2 de ABC, el PSOE planea investir a Sánchez con los votos de Podemos y el PNV. Colombia secuestra el tesoro del galeón San José ante la pasividad del gobierno español. Bouteflika dimite por la presión del ejército en Argelia, que pretende pilotar la transición. En El Mundo, entrevista a Dolors Montserrat, número uno del PP al Parlamento Europeo, comillas, el separatismo y Vox quieren romper Europa. El juez que hizo caer a Rajoy vuelve de La Haya para juzgar la caja B del PP. En La Razón, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a Torra por desobedecer con los lazos amarillos. El paro se dispara en 93.000 personas con el gobierno socialista. El ejército fuerza la caída de Bouteflika tras 20 años en el poder. En El País, el Fondo Monetario Internacional alerta de un frenazo global más duro de lo previsto. Haz que pase, un controvertido lema electoral para el PSOE. Bouteflika deja el poder en Argelia forzado por el ejército y las protestas.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, el tribunal se plantea excarcelar a Junqueras y al resto para recoger el acta si son elegidos, junto a Sánchez, Turull, Rull, Romeva, si ganan su escaño el 28 de abril. El Independiente, la incertidumbre del Brexit lastra la economía mundial. El Español, Bildu salvará con su voto determinante los decretos de los viernes sociales de Sánchez. OK Diario, complicidad total. Juan Carlos reenvió a la comisionista del AVE la carta en la que la recomendó al príncipe saudí. 20 minutos, las obras del Bernabéu se extenderán hasta 2022 y cambiarán la castellana. El diario.es, el obispado de Alcalá también hace terapias homófobas con menores, comillas, si hubiera seguido allí me habría suicidado. En Voz Populi, entrevista a Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, comillas, sería razonable que el PP se abstuviera para investir a Sánchez. Y en información.com, cruce de cartas entre Trabajo y UGT por el bloqueo empresarial a la aplicación del salario mínimo interprofesional.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Testigos de la violencia del 1 de octubre. Dice, cunde la evidencia de una subversión violenta del orden legal en 2017. El otro editorial, Venezuela, inquietante parálisis occidental. En ABC, el editorial se titula El separatismo retrata a Sánchez. Dice, Sánchez no sabe lo que quiere, o sí, lo oculta porque su plan pasa por poner la unidad de España en almoneda para repetir en la Moncloa. El otro editorial se titula La OTAN sigue siendo muy necesaria. En La Razón, el editorial se titula El apoyo de Bildu es contra España. Los proetarras solo están en las instituciones españolas como medio para desgastar en lo posible al sistema democrático y de libertades surgido de la transición. En El País, el editorial se titula Mejorar la administración. Dice, el empleo público mantiene la calidad de los servicios, pero no resuelve el paro. El otro editorial se titula Lecciones Ucranias.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes esta mañana?
En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula De Titanic a las amistades peligrosas. Sánchez presenta su lema Haz que pase. Dice, ya plagió al PP y a Vox el lema de su precampaña, la España que quieres, y ahora ha copiado el de la campaña Haz que pase que utilizó el Partido Demócrata Estadounidense y concluye, mejor hablar pues como en el Titanic, por muy mal que terminase aquello, que de las amistades peligrosas de Sánchez, un problemón para España. También en ABC el análisis de Manuel Marín se titula El pacto sigue oculto, escribe, y Z, que no actúa por libre sino como potente correa de transmisión, se ha retratado y Aragonés se ha limitado a rematar la faena. En La Razón del artículo de Eli del Valle se titula Voto a Bríos. Concluye, Abascal ha sabido crearse un personaje que tiene un público que lo recibe como si fuera Domingo de Ramos. Él sabrá lo que hace, pero viendo como cada vez se crece más en su escenografía, el peligro que corre es el de terminar como Johnny Weissmuller, que de tanto repetir el papel acabó creyéndose que realmente era Tarzán. En El Confidencial, el artículo de Jorge Dezcayar se titula La OTAN cumple 70 años. Dice, estamos dejando atrás las ventajas de un multilateralismo eficaz en favor de un multipolarismo caracterizado por el nacionalismo de vía estrecha, el egoísmo del sálvese quien pueda. Donald Trump no tiene la culpa de lo que ocurre, aunque su política refuerza la debilidad de un ciclo geopolítico que muestra signos de agotamiento. Y termina, Trump se equivoca. Su preocupación no debería ser una Europa demasiado fuerte, sino una Europa demasiado débil. Es un error muy grave.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues la misma en El País, El Mundo y La Razón. Pedro Sánchez y su cartel electoral con el lema Haz que pase, letras rojas encima de su cara en blanco y negro. Alguno de los pies de foto, Haz que pase como en el Titanic. Haz que pase o el Titanic del PSOE. En El País también la foto de una cariacontecida y preocupada directora del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde. Y en ABC un montaje de una oficina vacía para ilustrar el titular. Un millón de españoles faltan cada día al trabajo.
Te quedan los titulares salmones, los económicos.
En Expansión, Hacienda enviará cartas de aviso a 3 millones de contribuyentes. 5 días, Telefónica, Telecom y Vodafone calientan la subasta por el 5G alemán. El Economista, ACS y el ECNOR lideran el cártel del AVE para amañar contratos. CapitalMadrid.com, el mercado cree que IAG ya ha tocado fondo y es una oportunidad de compra. DiarioAbierto.es, el empleo mantiene su fortaleza con 155.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona. Puente radiofónico al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Encausado por desobediencia.
Todos los periódicos abren edición con la decisión del Superior de Justicia de Cataluña, que para La Vanguardia arranca la vía penal contra Torra. Por su parte, el periódico recoge unas declaraciones de ayer del presidente de la Generalitat, ayer por la noche, advirtiendo una vez más que él piensa ir hasta la final.
Entrevista a Rufián.
Sí, decimos todos los periódicos y no sería exacto, porque el ARA abre con una entrevista con el candidato de Esquerra Republicana, en la que Rufián dice que quiere obligar al PSOE a volver a la mesa de diálogo. A pesar de ello, Rufián añade que no tiene que haber condiciones sine qua non para investir nuevamente a Pedro Sánchez.
Primer debate.
Sí, La Vanguardia organiza esta tarde el primer encuentro de los candidatos a las generales por Barcelona. El conflicto en la relación Cataluña-España, las cuestiones de orden económico y social y los derechos y libertades son los tres bloques que han pactado los candidatos para este debate.
Que será bilingüe el debate, claro.
Pues vamos a ver cómo se manejan en cuestiones lingüísticas. Ya sabes que en un momento alguien hizo, cuestión, en concreto Laura Borràs, de que no pensaba decir en un momento en castellano y al final cedió, porque la cosa, al final se iba a comer incluso el contenido del propio debate.
Sin duda. ¿Vuelve más? ¿A dónde vuelve?
Bueno, a ver, Crónica Global detalla los movimientos que está intentando el expresidente de la Generalitat para liderar una posible escisión del PDeCAT una vez superada su inhabilitación. En la misma información se añade al exconsejero Luis Recoder como un hombre que está en la recámara para una operación que se está urdiendo para reconstruir el espacio catalanista.
Barcelona por el cambio.
Este será el nombre definitivo con el que se presentará Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, según avanza en este caso la Acción Digital, que en la misma información cuenta que en la papeleta los electores también encontrarán finalmente las siglas de Ciudadanos.
Y terminas con hábitos poco saludables.
Sí, la encuesta de los hábitos de salud de la Diputación de Barcelona, que hace a los jóvenes de cuarto de ESO, 14 y 16 años, concluye que el 60% reconoce consumir alcohol habitualmente. Una cuarta parte fuma también de forma habitual y el mismo porcentaje reconoce haber consumido cannabis la última semana. Por cierto, que consideran muy fácil conseguirlo.
Ahí lo dejamos de momento, este puente radiofónico. Hoy es miércoles, te toca tertulia a partir de las 8:30 en Onda Madrid. Rafa Ribot, hasta luego.
Pues hasta luego.
Sí, casi la hora del deporte, las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
La gran pregunta de la mañana, Laura Cabrera, es si hay liga o no hay liga.
Contéstamela tú, Juan Pablo Colmenarejo.
Pues te lo digo el lunes por la mañana, después de, bueno, el domingo, si quieres.
El domingo, sí, después de ese partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, puede haber liga si el Atlético de Madrid consigue ganar y todo, porque ayer el Atlético de Madrid por fin rompió el mal fario ante el Girona, consiguió la victoria, pero el Barcelona, algo que pocos esperaban, empataba a 4 en un partido absolutamente loco en el Madrigal ante el conjunto del Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. De esta manera, el Atlético de Madrid ahora mismo es segundo, pero recorta distancias a 8 puntos del liderato y a 3 días, como decimos, el sábado se juega el Barça-Atlético de Madrid en el Nou Camp. Simeone, el técnico rojiblanco, sigue mirando hacia arriba.
Yo qué sé, a mí me sale decirles que si la temporada está tirada con un Atlético de Madrid peleando por acercarse al Barcelona, en un Atlético de Madrid peleando por poder terminar segundo en una liga donde reina hace 10 años Real Madrid-Barcelona, la verdad que a mí me sorprende, sinceramente me sorprende.
Por fin el Atlético de Madrid ganó al Girona, hasta entonces 5 empates. Además, el conjunto gerundés había eliminado al Atlético de Madrid de la Copa del Rey, aunque hubo que esperar a los últimos 15 minutos del partido anoche en el Metropolitano. Con los goles de Godín, que fue videoarbitrado, hubo que esperar para que el VAR confirmara que no había fuera de juego, y el tanto de Griezmann en una carrera en solitario sorprendió que el francés apenas lo celebrara. Morata acabó tocado y junto con Diego Costa es duda para el partido ante el Barça. Así lo explica su entrenador.
Morata, a ver, espero que sea solamente un golpe. Venía él un poco de la selección tocado en un tobillo. Y bueno, no hablé con él ahora, pero me imagino que por lo que lo veía con hielo era esa situación. Así que esperemos que en el giro de estos 3-4 días se recupere bien.
Así acabó el partido, 2-0 para el Atlético de Madrid, y después llegaba el partido loco en la Cerámica. Villarreal 4, Barcelona 4. Arriesgó Ernesto Valverde con la alineación de los azulgrana, dejando a Messi y a Piqué en el banquillo. El Barça en principio no lo notó, ganaba 0-2 a los 15 minutos de partido, pero el Villarreal hizo 4 goles y llegó a ponerse 4-2 en el marcador hasta el minuto 89. En ese punto, gol de falta de Messi, que salió en el 60 para hacer el 4-3, y con solo 3 minutos de añadido, Luis Suárez salvaba el empate a 4 para el Barcelona. Le preguntaron también a Ernesto Valverde, ¿hay liga?
Darse cuenta que la liga queda mucho, esto es difícil, hoy nos han recortado 2 puntos y todos los partidos que juguemos fuera de casa van a ser así. No podemos permitir que el contrario nos coja tantas veces en situaciones de inferioridad, porque ahora mismo vamos a jugar con equipos de uno que se está jugando la liga, otro en la Champions, que eso no lo podemos hacer.
Y sobre la suplencia de Messi, parece que el Barcelona no lo notó en la primera parte, pero al final el argentino terminó decidiendo y metiendo al Barça en el partido. Le preguntaron a su técnico si hay Messi dependencia.
Sí, claro, existe. Si estuviera en cualquier equipo del mundo, existiría Messi dependencia. Los primeros 15 minutos no había Messi dependencia, en los últimos 15 sí. En fin, Leo es un jugador fundamental para nosotros y nos marca la forma de jugar y el estilo, absolutamente. Pero bueno, eso es algo que está admitido por todos, el mejor del mundo.
También jugó el Getafe y empató en Cornellá, un empate que le sirve para seguir siendo cuarto en la tabla clasificatoria y mantener la posición de Liga de Campeones. Mejor habría sido desde luego la victoria, pero se tienen que conformar con ese empate, ya que se adelantó el conjunto perico con gol de Borja Iglesias, y a 20 minutos para el final igualaba la contienda el delantero canario Ángel Rodríguez para el conjunto de Bordalás.
Un gran punto porque, tal y como se pusieron las cosas durante el partido, pues teníamos que sumar, sea como sea, y la verdad que aquí es muy difícil, tenemos a grandísimos jugadores delante, y la verdad que es un punto positivo para nosotros después de la derrota del pasado fin de semana. Sí, la idea es ir sumando, ya sabemos que estamos en una posición privilegiada, pero no nos tenemos que obsesionar. Al final quedan muchos partidos por delante, estamos luchando por meternos arriba con grandes rivales, con grandes equipos, con muchísimo presupuesto más que nosotros, como el Sevilla, Valencia, Betis, etcétera, y necesitamos ir sumando poco a poco con trabajo y humildad.
Para hoy, Valencia, Real Madrid y Eibar, Rayo Vallecano. Ciudad no puede contar con los lesionados Courtois, Carvajal y Vinicius, ni con Nacho por sanción y Llorente por descanso. En la previa se habló más del futuro del Real Madrid que del rival y de la Liga. Zidane dice que no es momento de dar nombres por no faltar al respeto, pero ha confirmado que habrá cambios a final de temporada.
Además, hay que respetar a toda la gente, a todos los jugadores que están aquí, a toda la gente que ha hecho muchas cosas aquí. Entonces, hablar de limpieza es, bueno, parece una falta de respeto. Entonces, te voy a confirmar y te voy a decir lo mismo. Yo creo que cambio vamos a tener que hacer, pero no es el momento de hablar de eso.
Sobre el debate en la portería, ha defendido su decisión de que jugara el otro día su hijo Luka Zidane. Dice que es uno más y que ha hecho méritos para poder conseguir ese objetivo. Y sobre la temporada que viene y ese debate, dice que no lo va a haber.
No va a haber debate. No os voy a dejar la posibilidad de hablar. Bueno, sí, vosotros sabéis lo que queráis. Pero digo que no vamos a tener el tema de el próximo año de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo. Eso está. No vamos a un día hablar de esto y la semana. Ah, vamos, otro episodio de los porteros. No. Esto va a ser bien claro para el próximo año.
El Real Madrid presentaba ayer el proyecto del nuevo estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras van a comenzar a finales de esta temporada. Un nuevo Bernabéu que tendrá cubierta retráctil, subirá en 12 metros su altura y tendrá un videomarcador de 360 grados. El conjunto blanco tiene autorización de sus socios para endeudarse hasta 520 millones de euros en este proyecto. Y hoy, sin duda, también estaremos muy pendientes del Rayo Vallecano en Ipurúa ante el Eibar. Con novedades en la convocatoria, Gemme dejó fuera a Santi Comesaña y a 5 puntos de la salvación, le preguntó nuestro compañero Carlos Sánchez Blas al técnico franjirrojo Paco Gémez.
Si te llama un aficionado del Rayo por teléfono ahora y te dice: Paco, convénceme en 30 segundos de que este equipo se puede salvar, ¿qué le dirías?
Que viera el partido del Betis.
Lo contaremos esta tarde también junto con el Valencia-Real Madrid en la sintonía deportiva de Onda Madrid 106 de la FM.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 8, continúa la jornada 30 en primera. En Ipurúa, Eibar, Rayo Vallecano. Y en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 3 de abril, un día en el que va a iniciarse el anunciado descenso de las temperaturas cara al viernes, que va a hacer que no superemos en Madrid los 10 grados, es decir, que de repente el invierno aparece en la primavera, de la misma forma que la primavera irrumpió en el invierno. De momento las máximas hoy no van a superar los 16 grados, que son unos 4 grados menos que los últimos días, entre 4 y 6 menos. Ahora mismo tenemos 2 en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Dicen algunos que hay liga después del empate anoche del Barça en Villarreal y la victoria del Atlético de Madrid, ya veremos. Ya veremos, porque el sábado hay un Barça Atlético de Madrid. Ahí veremos si hay liga o no hay liga. Hoy lo que tenemos es una apasionante reunión de la Diputación Permanente del Congreso, que es los que están de guardia. Queda un congreso en pequeñito, unos 60, y tienen que convalidar asuntos relevantes que ha ido aprobando el gobierno de Sánchez en los viernes sociales, cada viernes en el Consejo de Ministros, que ha ido tirando del gasto público. Y hoy, por ejemplo, tiene que convalidarse la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que se va a ir haciendo progresivamente de aquí a 2021, o las ayudas a los parados de más de 52 años, que son 430 euros hasta la edad de jubilación, que ya se están solicitando y concediendo. Una de cada tres solicitudes se está rechazando, porque hay cierta confusión en qué trámites hay que hacer y qué hay que pedir y cómo hay que pedirlo y quién cumple o no los requisitos, pero se está tramitando a buen ritmo, aproximadamente unos 50.000 se han dado ya. Y bien es cierto que si, por ejemplo, los decretos que están publicados en el Boletín Oficial del Estado y por eso se están pudiendo convalidar esos, se están pudiendo dar esas subvenciones, si hoy, por ejemplo, no se aprobara, pues lo que está dado, el que tiene el subsidio lo tiene, ya no se podría pedir a partir de mañana. Pero todo indica que sí se va a aprobar, porque Sánchez va a tener, el gobierno socialista, el apoyo de los partidos de la moción de censura, incluido el voto decisivo de ¿quién? Pues de la antigua Batasuna, la marca Bildu, cuyo líder, el que fuera miembro de ETA y líder de Batasuna, Otegi, se jactaba en las últimas horas de que está recibiendo un sinfín de llamadas de dirigentes socialistas para que apoyen los decretos del gobierno y ofreciéndose como un socio del gobierno socialista, el tal Otegi. Esto ocurre, ya veremos, en este día en el que de momento no sabemos si, y se habla también y está en el debate, si está influyendo o no las, no tanto la subida del salario mínimo, sino la subida, el incremento de los costes laborales que acarrea el salario mínimo en el ritmo de creación de empleo. Hay debate sobre eso, los sindicatos piensan y dicen que no influye, los empresarios que sí. El mes pasado bajó el paro, lo hizo en cerca de 34.000 personas. Se trata del descenso más bajo en un mes de marzo desde 2014, aún así la Seguridad Social en víspera de la Semana Santa alcanza los 19 millones de empleados. Esperamos saludar a uno de los líderes sindicales a propósito de estos datos en los próximos minutos en Buenos Días Madrid. Hablaremos de este asunto del paro y del significado de estos datos, mientras el Fondo Monetario Internacional alerta de que se va a crecer menos en las economías occidentales, pero que no tanto como para llegar a una recesión. Ya veremos, hay distintos pronósticos sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses y ya veremos si estos datos del paro indican adelantadamente algo o no. Mientras tanto, el que haya visto la película Titanic, pues le pasará como a la ministra portavoz Isabel Celá. Haz que cuente era una frase célebre de la película Titanic, que viene al pelo con el haz que pase, que es el lema que ha escogido el Partido Socialista para la campaña, con el rostro de Pedro Sánchez, las tres palabras, haz que pase. Que pase lo que está ocurriendo en las encuestas, por ejemplo, que dicen que el Partido Socialista es el partido que va a ganar las elecciones y que con el apoyo de Podemos y el PNV, según fuentes socialistas, y sin contar con el PDCAT, y ya veremos la abstención de Esquerra Republicana, Sánchez podría repetir la presidencia del gobierno. Pues este haz que pase ha dado mucho que hablar y sobre todo después de que la ministra portavoz, Isabel Celá, cuando vio el lema, pues espontáneamente le saliera esto de esto es como la película Titanic. Bueno, la película y el Titanic acabaron igual de mal.
Maravilloso, es de Titanic, es precioso, ¿no os parece? Pero hombre, por favor, no estamos mirando los finales, estamos mirando la historia de amor que hay en la película, cuando él le dice a ella, haz que pase, haz que cuente.
Pues eso, que la historia de amor para arreglarlo, que claro, en el Titanic ya saben que se fue hundiendo y la orquesta seguía tocando. Por supuesto, esto ha dado pie a que más de uno, por ejemplo, el presidente del PP Casado, pues en fin, se la pongan botando y remate.
Este gobierno es el Titanic. Es un barco que se hunde y pretenden que la orquesta siga sonando. Y además pretenden que la paguemos todos, con los decretazos electoralistas, con las mentiras sufragadas, con un CIS politizado, con una televisión pública al servicio de Ferraz, en definitiva, con una venta de España a trozos y a plazos a los que quieren destruir nuestra nación.
El haz que pase es la noticia de la campaña, el lema del Partido Socialista, incluso un vídeo que ha hecho el Partido Popular mofándose del haz que pase, y aparecen en la prueba del Titanic, en vez de DiCaprio y Kate Winslet, aparece Pedro Sánchez con torra, haciendo la escenita de los bracitos, y te agarro y nos da el viento en la cara a los dos, y qué bien y qué futuro, como lo decía la ministra de Educación, la historia de amor, pues eso. Hablando de barcos, una de las últimas personas que abandona el barco del PSOE por discrepancias con las políticas de Sánchez con el independentismo es Soraya Rodríguez, que estaba cantado que iba a acabar en Ciudadanos. La ex portavoz del Grupo Socialista en el Congreso con Pérez Rubalcaba va a ser la número 3 de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, en la lista que encabeza el economista Luis Garicano, y es un fichaje más. Ha habido un par de ellos antes, Joan Mesquida, Celestino Corbacho, de ex socialistas que se unen a las listas de Rivera. Dice Soraya Rodríguez que por encima de la lealtad al Partido Socialista, ya va como independiente, está la lealtad a España.
Por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país, a España. Los ciudadanos españoles compartimos el destino de otros y creo que esta es la misma batalla en Europa que en España.
Sepan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no acatar en su momento la orden de la Junta Electoral Central de retirar el merchandising independentista de los edificios públicos. Ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía que acusa a Torra de desobediencia, mientras que el presidente de la Generalitat ha defendido su decisión de no retirar los lazos amparándose en la libertad de expresión. Pero si hay un proceso penal y hay una condena por desobediencia, Torra, si es en ese momento presidente de la Generalitat, tendría que abandonar el cargo si existe una condena en firme después de haber desobedecido a la Junta Electoral Central. Por lo demás, en Madrid es noticia cómo amanece esta mañana en el Hospital Clínico por tercer día consecutivo. La huelga de limpieza, se va acumulando la basura. Enseguida contamos la última hora también en la Crónica de Madrid. Y el conjunto de las noticias de esta jornada con la que comenzamos en este día, miércoles 3 de abril, 40 años, por cierto, de las primeras elecciones municipales de la democracia del 78, el 3 de abril de 1979. Y hay algunos alcaldes, hay dos en la Comunidad de Madrid, que son alcaldes desde entonces, desde las de 1979. Y esperamos esta mañana saludar a uno de ellos que cumple esos 40 años en el cargo, primero en la UCD y después en el Partido Popular. 40 años de aquellas elecciones de 1979, las municipales. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias con David Herráez y Ángela Beato. Encuentro Sánchez Obama.
El presidente del gobierno se reúne hoy con el expresidente estadounidense en el marco del Congreso Internacional de Turismo que se celebra en Sevilla. Entre los temas que podrían abordar están la inmigración, el cambio climático o Latinoamérica.
Espiados por la policía catalana el 1 de octubre.
En el juicio por el referéndum independentista que se sigue en el Supremo, el jefe de información de la policía en Cataluña ha denunciado la pasividad y a veces obstrucción de los Mossos. Ha añadido que les vigilaron por orden de sus superiores.
Baja el paro en marzo, aunque menos que otras veces.
Cayó en casi 34.000 personas. Se trata del descenso más bajo en un mes de marzo desde 2014. Se ha recuperado la barrera de los 19 millones de cotizantes, la mayor cifra desde agosto de 2008. En Madrid, solo 475 personas encontraron trabajo.
Los sindicatos miran a las elecciones.
Han presentado un decálogo de propuestas para animar a votar a los trabajadores e impulsar la recuperación de derechos y libertades en la siguiente legislatura. Lo remitirán a todos los partidos para que hablen de los problemas de la gente.
El Tribunal Supremo reclama documentación sobre la orden de exhumación del cadáver de Franco.
Ha pedido al Gobierno una copia del último acuerdo del Consejo de Ministros antes de decidir sobre la suspensión cautelar que ha pedido la familia. Se trata del acuerdo que establecía la fecha del 10 de junio para la exhumación de los restos y su traslado al cementerio de Domingo Rubio.
Detenido el cuñado de Rita Barberá.
El abogado José María Corbín ha sido arrestado por haber cobrado supuestamente mordidas a empresarios que resultaban adjudicatarios de obra pública en la capital valenciana. Sus hijas también están siendo investigadas en la misma causa.
El Fondo Monetario Internacional rebaja sus previsiones.
Las dudas sobre si habrá o no un Brexit duro y la guerra comercial son dos factores que pueden afectar a las previsiones de crecimiento global. Aunque el organismo augura una ralentización de la economía, descarta una recesión a corto plazo.
Por fin, Bouteflika presenta su dimisión.
El presidente de Argelia da el paso por sorpresa solo un día después de anunciar que renunciaría antes de que expirara su mandato. Se ha visto forzado por las protestas en la calle y la presión del jefe del ejército, que sugirió inhabilitarlo por su enfermedad.
Pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante esta jornada, de nuevo regreso de la estabilidad. Vamos a tener un miércoles muy tranquilo, con ambiente más soleado, pero eso sí, con intervalos nubosos. Por momentos, nubosidad algo más compacta. No esperamos que nos dejen precipitaciones esas nubes, pero sí que tengan más presencia, sobre todo hacia la zona de la sierra. La situación a nivel térmico sí que empieza a sufrir variaciones. Parece que tenemos un retroceso hacia el invierno, porque en estos días vamos a ver cómo baja el termómetro. Hoy perdemos de media un par de grados respecto a ayer. Estaremos con máximas, en general, rondando los 15 grados, pero ese descenso continuará y el viernes hablamos ya de registros en el entorno de los 10 grados de máxima. Y además, unido a la inestabilidad, porque aunque hoy y mañana vamos a tener ambiente soleado con intervalos nubosos, el viernes las nubes irán cubriendo los cielos, volverán a ser activas, regresarán las precipitaciones que parece que nos acompañarán también el fin de semana, y unido a esa masa de aire frío hará que las precipitaciones seguramente vuelvan a ser de nieve durante este fin de semana en la sierra.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid se agarra a la Liga, su victoria 2-0 ante el Girona y el empate del Barça 4-4 ante el Villarreal recorta la distancia entre ambos a 8 puntos a 3 días del Barcelona Atlético de Madrid en el Camp Nou. Marcaron Godín y Griezmann en la victoria rojiblanca. Morata acabó tocado y es duda para Barcelona. El Getafe se trajo un empate a 1 ante el Español en Cornella. Ángel igualó la contienda para los madrileños, que se mantienen en la cuarta plaza de Liga de Campeones. Hoy sigue la Liga a las 8:30, Eibar Rayo en Ipurúa, a las 9:30 Valencia Real Madrid en Mestalla. Zidane no podrá contar con los lesionados Courtois, Carvajal y Vinicius, ni con Nacho por sanción. Ambos partidos desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora mismo son las 8:13. Contamos la información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora un accidente en la M40 en el barrio La Fortuna en sentido A42 se está complicando mucho esa zona de esa ronda de circunvalación. Además, en todas las arterias de acceso a la capital a esta hora, situación muy complicada. También en la M40 y en la M50, más allá de ese accidente. Zona norte, en Valdemarín, en ambos sentidos, túneles del Pardo en sentido A1, muy complicado. También desde Vallecas a Coslada en sentido A2 y en la M50 destacamos el tramo de Villaviciosa de Odón a Boadilla del Monte en sentido A6. A esta hora, hora punta, mucha paciencia.
Vamos ahora también a las calles de Madrid, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Prosigue la hora punta. Se lo refleja tanto la M30, los principales recorridos en sentido norte, como en general los principales movimientos de entrada a la ciudad en sentido salida. Tanto el norte del Paseo de la Castellana como la Avenida América ya presenta bastantes dificultades. Además, atentos si salen de la ciudad por la Avenida América, ya que el sol en estos momentos puede empezar a afectar a la visibilidad de los conductores. Del interior empezaron a destacar algunos recorridos, por ejemplo, un tráfico algo más complicado en Doctor Izquierdo para alcanzar la plaza de Manuel Becerra, Francisco Silvela en sentido Paseo de la Castellana y Avenida América. Tráfico también que puede ser algo más complicado en algunos recorridos en sentido Paseo de la Castellana, como por ejemplo en la calle de José Bascal, así como también en Raimundo Fernández Villaverde, en este caso prácticamente desde la Glorieta de Cuatro Caminos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad. Actualidad que pasa, por supuesto, también por la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Sí, y contamos, lo estamos haciendo desde primera hora de la mañana, que la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre los cursos del Obispado de Alcalá destinados a curar la homosexualidad. Pedro Royán es vicepresidente de la comunidad.
Lo que se hará es investigarlo, verificarlo, y si se determina, no por parte de los políticos, sino por parte de los técnicos, de los instructores, que se ha cometido cualquier tipo de actividad que estuviese al margen de la ley, se aplicaría la ley.
El expediente lo ha abierto la Consejería de Políticas Sociales y Familia después de recibir varias denuncias, entre ellas la de Más Madrid. El caso lo desvelaba una investigación del diario.es que hoy titula que el Obispado de Alcalá también hace terapia homófoba con menores. Y la huelga de los empleados de limpieza del Hospital Clínico entra hoy en su tercer día y la basura acumulada comienza ya a desbordar algunas zonas del centro. Decenas de bolsas en zonas comunes y papeleras repletas de desperdicios es la imagen que contemplan aquellos que hoy visitan el hospital o que tienen a sus familiares allí ingresados. Óscar González es miembro del comité de huelga.
Todo lo que es la zona de tránsito donde están los pacientes, donde están los familiares, donde pasan los pacientes que vienen a consultas y demás, es la zona más afectada, digamos. Pero ya se empieza a notar también en las habitaciones, se empieza a notar un poquito en los controles, etcétera, etcétera.
La inspección de trabajo ha convocado esta mañana a la dirección de la contrata de limpieza y a los sindicatos para mediar en el conflicto. Una reunión a la que los trabajadores van a llevar unos servicios mínimos que consideran abusivos y la denuncia también por presiones y por que dicen sufrir por parte de la empresa concesionaria. Esta mañana también estamos en los tribunales. El Chule, el joven de 20 años, acusado de asesinar a Paco, a un vecino del Pozo, comparece hoy, esta mañana, ante la jueza, tras negarse a declarar ante la policía. La magistrada ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones. Su familia, el clan de los Visita, al parecer ya ha empezado a abandonar el Pozo y se ha trasladado a Palomeras, en ese mismo distrito en concreto, dicen que a un piso que han ocupado.
Están sacando cosas, no te puedo decir nada más que eso.
Se estuvieron llevando bolsas que me imagino que sería ropa para los niños y las televisiones, ya está. No se llevaron gran cosa porque tardaron muy poquito.
Han repartido entre los hermanos, quitándolos de ahí abajo que han ocupado un piso ahí en las Palomeras y quitan los vecinos que trinan.
Y hemos arrancado este miércoles pendientes del paradero de una mujer de 46 años, Ana Isabel Caracuel, desaparecida hace 3 semanas. Acudió como público a un programa de televisión y cuando terminó llamó a sus familias, a su familia, para decirle que esa noche la pasaría en casa de una conocida. En esa misma llamada indicaba que al día siguiente fueran a recogerla a la estación de tren del Pozo, pero nunca llegó. Además, los mensajes que supuestamente envió despiertan las sospechas de sus amigos y de sus familiares.
Ella nunca apareció allí y después por la tarde le mandó un mensaje al sobrino del novio
diciendo de que no querían que la buscasen, que ya estaba bien, que no querían que la buscasen y que ya se pondrían en contacto con ellos. Que ella no escribía así. Esas palabras no son suyas. Ella era mucho más cariñosa, mucho más abierta. Las Q las escribía como K. No, ese mensaje no es de ella, segurísimo. Bueno, lo pensamos nosotros, lo piensa su novio, lo piensa el sobrino del novio. Ninguno creemos que ese mensaje lo haya escrito ella.
Bueno, y por lo demás, la Universidad Complutense elige rector. Concurren dos candidatos, el actual, Carlos Andradas, y el catedrático de veterinaria, Joaquín Goyache. Están llamadas a votar 82.270 personas en total, de ellas algo más de 71.000 estudiantes. Por primera vez, y esto es novedad, las elecciones al rectorado de la Complutense, que cuentan con 26 facultades, se van a resolver en la primera vuelta. Y hoy también nos estamos dando una vuelta por lo que va a ser el nuevo estadio Santiago Bernabéu. Ya está en marcha, las obras comienzan este verano, pero tendremos que esperar varios años antes de verlo terminado. Todo esto nos lo cuenta Marc García.
Es el nuevo Bernabéu, ya tiene calendario.
Cederemos a la adjudicación de estas obras con el fin de comenzar lo antes posible cuando termine esta temporada.
4 años de obras, más de 500 millones de inversión del club, ganará 12 metros en altura, tendrá su cubierta retráctil y dejará huella en la ciudad. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Manuela Carmena, alcaldesa.
Con una gran plaza en el Paseo de la Castellana de más de 20.000 metros cuadrados y otra de 5.500 metros cuadrados en la esquina de Padre Damián. Además, se convertirá en peatonal la calle Rafael Salgado y se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados.
Todo el ajardinamiento, que todo lo que significa el entorno va a ser a costa del Real Madrid y a nosotros nos parece que eso es lo que debe ser. Cuando muchos llega hay que distribuir, cuando muchos recibimos hay que devolver, esa es la manera.
Urbanismo de consenso.
El calvario hasta llegar hasta aquí. Tampoco hacía falta esperar tanto, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Se podía haber hecho antes, ¿no? Pues las resoluciones judiciales, las confrontaciones, todo esto.
Un estadio de vanguardia para el Real Madrid.
Bueno, y en medio de este invierno que se nos avecina, Madrid se prepara ya para la Semana Santa. La alcaldesa Manuela Carmena asiste hoy a la presentación de la programación cultural de Semana Santa que va a tener lugar en la capilla del Museo de Historia. Se ha diseñado una programación especial de conciertos en iglesias y en parroquias de toda la ciudad, ofreciendo más de 20 representaciones.
Más información de Madrid en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Claves de la actualidad de Madrid, hoy en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, asuntos propios que traéis a este intercambiador. Por ejemplo, María, lo de los vecinos de Usera y su aparcamiento, ¿qué pasa?
Pues en Usera tienen un problemón con las plazas de aparcamiento como en otros barrios limítrofes con la M30. Pero este problema que ellos sufren ya desde hace años se ha agravado después de que inaugurasen el centro comercial Plaza Río 2 y de que pusieran en marcha Madrid Central. Entonces, hay vecinos que nos han contado que tardan hasta 45 minutos en encontrar un hueco para dejar el coche. 45 minutos. Entonces, las asociaciones vecinales se han puesto manos a la obra a buscar una solución en connivencia con el ayuntamiento. ¿Y qué han hecho? Pues han rescatado una figura de regulación del estacionamiento que recoge la ordenanza de movilidad sostenible, que es la zona de aparcamiento vecinal. Esto es una especie de zona SER que permitiría a los empadronados en esta zona aparcar de forma gratuita, pero a los que no están empadronados allí no. Funcionaría como una zona SER normal, con un máximo de 2 horas de aparcamiento y con un horario limitado, pues de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si hay eventos deportivos o en el campo de fútbol o en el de natación, en el club de natación, pues hasta las 7 de la tarde. Los vecinos quieren esto, hoy lo van a votar en el pleno de la Junta de Distrito de Usera. Pero claro, después tiene que pasar a aprobarse en el pleno del ayuntamiento. Vamos muy justos de tiempo. Si diera tiempo a que se aprobara en el pleno, podría ponerse en marcha entre septiembre y octubre si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que se forme después de las elecciones, decide continuar con esta medida recién aprobada. Total, que los vecinos están muy esperanzados porque ven que esto se ha hecho con el ayuntamiento, pero con el ayuntamiento que está a punto de marcharse,
claro,
y que se van a quedar ahí a las puertas de una solución que realmente necesitan.
Bueno. Otro asunto propio, Ferran. Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos, contraataca a la regulación de los pisos turísticos del ayuntamiento, que casi lo suprime.
Pues sí, pasa al ataque y anuncia que va a dar la batalla contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la regulación de los pisos turísticos, que acaba de aprobar una norma que en la práctica, como ya hemos explicado, acaba con este tipo de alojamiento turístico. Prácticamente el 95% de los pisos turísticos de Madrid quedarían ilegalizados. La plataforma está sorprendida, por ejemplo, de que en Barcelona se haya podido llegar a un acuerdo con la alcaldesa Colau, que compartan datos, que la convivencia sea perfecta con el consistorio, pero que en Madrid no haya podido ser así. De hecho, las negociaciones iban bien. En octubre, el ayuntamiento le aseguró a la plataforma que no iba a sacar adelante esta norma porque iba a negociarla más con ellos, pero finalmente, a principios de este año, la norma ha sido aprobada. Ha pasado un poco lo mismo también como con Madrid Central, ¿no? Se están aprobando normativas, actuaciones muy ideológicas con la perspectiva de las municipales en ciernes. Airbnb cree que no son los culpables del incremento del precio del alquiler, que es una de las cosas que se les achaca. De hecho, y estos datos son ciertos, donde más ha subido el precio del alquiler en Madrid es en Latina, en Carabanchel y en Vallecas, donde hay apenas pisos turísticos. Y, por ejemplo, en Baleares, donde la legislación es muy restrictiva, es una de las más duras junto con la de Madrid, y que ya lleva varios años en marcha, los alquileres han continuado subiendo, lo han hecho prácticamente un 20%. O sea, que hay otras razones.
Sí.
Hay, de hecho, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sostiene que no hay una evidencia de que los pisos turísticos tiren hacia arriba el precio del alquiler. ¿Que hay molestias a los usuarios? Pues evidentemente, aunque hay formas también de regularlas, porque se puede impedir a los turistas más molestos que vuelvan a alquilar un piso turístico. Igual que nosotros, cuando alquilamos un piso turístico, valoramos al dueño, si la gente que lo haya hecho sabe que tiene que poner las estrellitas al dueño del piso, el dueño también te valora a ti, y si acumulas muchos negativos, al final pues no te vuelven a alquilar un piso turístico. En cualquier caso, no voy a defender yo aquí a ninguna plataforma, sí. Pero lo cierto es que la regulación de los pisos turísticos, que era necesario hacer, acaba de facto con ellos en Madrid, y eso tampoco es bueno para la ciudad. Poner puertas al campo, también lo decíamos cuando el conflicto de Cabify y los taxistas, hay veces es muy complicado, y la ideología debe marcar las políticas, claro, pero no limitar hasta paralizar la ciudad, ¿no?
Ayer aquí en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos con el presidente saliente de la Comunidad de Madrid, que después se despidió, o por lo menos presidió su Consejo de Gobierno, que yo creo que ya ha sido el último, le quedaría otro, según nos explicaba aquí. ¿Qué apuntas, María, de la despedida de Garrido?
Pues que tiene pinta de que es el último, y de hecho ayer él se despidió de los periodistas. Hubo un momento ahí muy divertido. Esas cosas que luego no podemos contar, pero sí, no podemos contar en los periódicos, pero sí podemos contar aquí de viva voz en la radio. Por ejemplo, los periodistas que somos como somos, que le regalaron una cajita de coles de Bruselas. ¿Cómo se va a Bruselas? Muy digestiva. Le regalaron también una foto de estas que se ha hecho él a lo largo de, bueno, iba a decir a lo largo de la legislatura, no, a lo largo de su trocito de legislatura como presidente con los periodistas, y le pusieron, conectaron uno de los teléfonos de uno de los periodistas al audio de la sala, y mientras él entraba ponía la de Europe's Living at a Celebration, la canción de Eurovisión. Pero Royan, que va a ser, sí, de Rosa, Royan, que va a ser el presidente más breve de la historia de la Comunidad de Madrid, también tuvo regalito. Le regalaron una camiseta con la frase que más veces dice al día, yo creo, que es: ¿cómo no podía ser de otra manera? Yo creo que si nos fijamos a partir de ahora la dirá un poquito menos. Un poquito menos. Y intentó Garrido ponerse de perfil. Fue muy elegante, igual de elegante que cuando se cogió el cabreo, como es lógico, de no ser el candidato. Pero bueno, fue elegante y no quiso hacer sangre. Y lo que quedó en el aire fue la sensación de que Royan no cuenta con ella en las listas de Ayuso. Aquí no hay confirmación de ningún tipo. Esto es una percepción absolutamente subjetiva, pero ahí lo dejo. Vamos a ver luego qué pasa.
Sí, pero ahí lo dejas. Sí. Que el presidente de la Comunidad de Madrid, hasta el final de legislatura, no parece que vaya en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Pero eso lo dejamos ahí apuntado. No parece, sí, entre comillas. Hablando de listas, Ferran, me queda menos de un minuto. ¿Está haciendo un casting quién?
Un casting, sí. Hablamos antes de Eurovisión y de Operación Triunfo, pues un poco lo mismo, ¿no? Que la política se está frivolizando es una evidencia, ¿no? Llevamos a toreros, a periodistas, a famosillos de cualquier tipo en las listas y, por tanto, es inevitable. Y el último ejemplo tenemos muy cerca, en Parla. El alcalde y candidato del PP a la reelección, Luis Martínez Cervías, ha montado una especie, como decíamos, de Operación Triunfo, una especie de casting para elegir al número 14 de la lista electoral. Los vecinos que quieran ir en esa lista solo tienen que hacer un proyecto para mejorar la ciudad. Las mejores ideas serán recogidas en el programa electoral del PP, lo cual está muy bien, pero lo polémico es que uno de esos vecinos, el que presente el proyecto más innovador, original, podrá ocupar el número 14 de la lista. Ajá. Es el puesto que da la mayoría absoluta porque en el pleno municipal, que está formado de 27. O sea, es un puesto que podría permitirte ser concejal. Otro aspecto político polémico también es que no tiene por qué ser ni afiliado ni simpatizante. Simplemente presentar un proyecto que en el PP les guste y te dan el puesto número 14 de la lista. O sea, que se subasta un puesto en la lista con un casting electoral que, creo yo, trivializa la política municipal en un momento en que ya toda la política está muy frivolizada.
Pues no está mal lo del casting, ¿eh? Pero bueno, tiene que sacar 14 el Partido Popular en Parla. Es decir, y eso, en fin, no sé cuánto hemos estado.
Es la mayoría absoluta. Claro. Con 14 tienes mayoría absoluta.
Claro, claro. Es un puesto complicado, sí. Pero bueno, en fin, pero sí es lo que simboliza y lo que significa, ¿no? Oiga, dejo aquí un hueco a quien sea, tal. Bueno, en fin, imagínate que se presenta alguien de otro partido, dice.
Es que no es necesario que tenga ninguna vinculación con el partido.
Ya,
absolutamente
por eso, pues,
ninguna.
Pues que se cuele ahí el submarino. Pues ahí lo dejamos, que no está mal para ser miércoles desde abril. Por cierto, que se cumplen, hablando de municipales, 40 años de las primeras municipales de la democracia del 78, el 3 de abril de 1979. Y luego hablaremos.
Tenemos
aquí.
Los alcaldes de Madrid,
pues con uno de ellos hablamos 40. Luego en Buenos Días Madrid. Con el señor Partida hablamos en un ratito en Buenos Días Madrid, que se cumple 40 años de su alcaldía. Empezó en la UCD y ahí sigue. Bueno, que lo dejamos ahí. Adiós, María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Coles de Bruselas para comer. Adiós, Ferran Boiza. Adiós, Diario Mundo. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Adiós.